existió, salvo en Estados Unidos con un Chaney, no existió un tipo que hiciera con su cuerpo y su cara lo que él quería.
Hablando de personajes o personalidades, la primera pregunta que no solo te quiero hacer para esta nota, Pepe, sino que siempre tuve ganas de hacerte, generalmente no hablan de esas cosas los actores, o no se las preguntan, no sé. ¿A vos qué te dio más polenta, hacer a Lisandro o hacer a Franco? Digo, la admiración, ponele que ideológica, sí, o por la moral de Lisandro.
Sí, la moral.
¿Te cargaba más pilas que personificar al otro hijo de puta?
Sí. Sí, pues yo al otro hijo de puta le tenía mucha hijoputez. Tenía mucha bronca. Además, te digo, el día que yo me senté por primera vez en el escritorio de él, porque yo filmé en los decorados naturales, en el Pardo, en el dormitorio de él, que este cretino además no conocía, no sé cómo era para él la sexualidad, que es una cosa tan importante para la condición humana, porque tenía dos camitas de 40 centímetros de ancho, separada por una mesa de luz enorme con el brazo incorrupto de Santa Teresa. Terrible. La primera vez que me senté en el escritorio, me corrió frío por la espalda. Una cosa muy terrible, muy terrible. Lo único que yo digo a favor de él, lo que puedo rescatar a favor de él, porque encontrar a alguien que fuera totalmente malo sería la encarnación misma del diablo.
Bueno, pero hay el mal absoluto, se supone, ¿no? ¿Quién fue que dijo que después de Auschwitz ya no hay más poesía?
Sí, es posible. Pero él tenía una cosa que a mí me dolió en particular con relación a mi condición de argentino. Que él firmaba cada muerte. Se bancó cada muerte. La firmó de puño y letra. Y acá no hubo un cretino que se hiciera cargo de la muerte de nadie. Tenemos 30.000. Ninguno firmó nada. Ninguno tuvo nada que ver. Todo era el otro, poner afuera las cosas, ¿no? No, él asumió la responsabilidad de ese pedazo de historia desgraciada de España, porque en realidad la tarea de él era enanizar España, ¿vale? Si cortarla a la altura. Era un lecho de Procusto, ¿vale? Sí,
que cortar a la altura de él.
Claro, los que eran largos los cortaba Procusto en el bosque, paraba la gente y decía, este muy alto, lo metían en la cama, sobraba, córtenlo. Este muy corto, estírenlo, con tu pagamaru, ¿no? Y yo creo que era eso. No, un personaje muy desagradable. Claro, lógicamente me tengo que aliar con Lisandro, porque Lisandro, más allá de ser un conservador liberal, era un hombre de una moral intachable y sobre todo era un hombre ético, creo yo, por sobre todo.
¿Y el alemán de la Patagonia?
Ese era un idealista. Ese era totalmente un idealista. Ese estaba fuera de la realidad. Ese debió haber sido actor.
¿Por qué?
Porque se hubiera dedicado al arte, y el otro camino que le queda a la gente que no se dedica al arte es el camino de la ciencia, que eso sí hace progresar la cultura.
Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, en Decime quién sos vos, Pepe Soriano.
El otro día estaba leyendo algunas notas que te hicieron, no das muchas o no te llamas mucho, no sé, alguna cosa de esas, y estaba repasando lo que decías de la tele, ¿no? Que hace ya años que resolviste no hacer tele, sí. Pero tenés una particularidad, decís, no quiero versear, en realidad no me llaman. Lo ratificás, y dos, ¿la tele, en este sentido, te genera bronca o te deprime?
Primera parte. Yo no hago televisión porque los dos hemos entendido, según la regla del juego de la sociedad en la que vivimos, que ellos hablan de un negocio y yo intento hablar de arte. Lo cual no tiene nada que ver. No se conjugan. Si hablamos del negocio, hablamos del negocio. Si hablamos de arte, hablamos de arte. Entonces,
pero no hay, digo, buenas obras que también son negocio, ¿no? ¿Por qué Soriano, pero por qué Pepe Soriano no podría hacer algo que le signifique negocio a un Suara, no sé, a quien se le ocurra, y a la vez ser arte.
Y vos no crees, por ejemplo, digo yo, son preguntas que tengo, yo no tengo las respuestas totales, ojalá las tuviera. Pero sí que la televisión está al servicio de un sistema que estupidiza, por ejemplo. Entonces, ¿a quiénes ponen al frente? Hubiera sido ideal que de repente, te digo, no sé, por lo menos estuviera Juan Gelman al frente de un canal, o Feynman, José Pablo, tipos con una formación, con un amor por la filosofía, por la psicología, por el arte. Ponen tipos que vos decís, ¿qué hizo? Y una vez trabajó en una novelita que se llamaba Pelito, Pinchunquiti, ¿no? Como ¿sí? Y escúcheme una cosa, yo trabajé en España, a mí no me pueden mentir mucho.
¿En qué sentido?
Yo trabajé, hice televisión en España, y tomé la saga, llegué a ser el final de lo que fueron...
¿Qué hablas, de televisión española?
Hablo de televisión española, llegué a ser el final de lo que fue aquel momento maravilloso de Los Gozos y la Sombra, Cañas y Barro, Fortunata y Jacinta. Yo llegué a grabar, y tengo el material para mostrarlo, no es solamente mi palabra, yo llegué a grabar un capítulo, no llegué a grabar, grababa un capítulo en 5 semanas. En locaciones, como me tocó, por ejemplo, El crimen de las estanqueras en Sevilla con Ricardo Franco, tuvimos 5 semanas en el Guadalquivir rodando. O me tocó estar en Asturias con Garci y rodar allí Delirium, por ejemplo. Pero 5 semanas de rodar. Y acá se hace un capítulo por día. Esto habla de la gran condición inventiva que tienen nuestros actores. No hay ninguna duda, porque ¿quién puede en 12 horas entregar un producto bien hecho? Es muy difícil. Lo que pasa que los compañeros se tienen que defender como uñas y dientes, porque están defendiendo además su subsistencia, lo cual esto sí yo lo tengo que entender, ¿cómo no?
¿Cuál fue la última vez que tuviste un diálogo con un directivo de la tele? ¿Te acordás? ¿Lo registrás? ¿No te interesa
contarlo? No.
Pero hace años.
No me acuerdo. No, ya la verdad que no, debe haber sido de los tiempos de Romay o de los tiempos de Diálogo Directo, ¿no? Y en ese sentido debo reconocer que Romay...
¿Qué hay que decir? ¿Volver Romay te perdonamos?
Volver Romay te perdonamos, qué duda cabe, no hay ninguna duda.
José Carlos Soriano, Pepe, actor, intérprete, dramaturgo, director, nació el 25 de septiembre del 29 en Buenos Aires, trabajó en Argentina y en España, debutó con Shakespeare, Sueño de una noche de verano, y es presidente de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes, asociación civil para resguardar la propiedad intelectual de los artistas del medio audiovisual.
Un día fui a verlo a Romay y le dije, Alejandro, mira, yo quiero hacer un programa que escribe un actor, amigo mío, director y gran actor además, que se llama Juan Carlos Gené. Y me dijo, ¿qué es? Se llama Rito de Adviento. ¿Qué es? Le digo, es en la religión cristiana, es el periodo que va entre el 24 de noviembre y el 25 de diciembre, Navidad, que se supone que la humanidad se prepara para recibir a Cristo. Y está basado en la vida de un poeta paradigmático en la Argentina que fue Jacobo Figman, maravilloso poeta, del cual Citolema se ocupó tanto, Pillón también, bueno. Y me dijo, bueno, entonces empezamos a grabar y me dieron, suponte, 8 horas. Tardamos 16. Me puteó de arriba abajo y para los costados. Y nos peleamos,
con Romay
nos peleamos terriblemente, entré al despacho y me dijo, ¿quién te crees que soy para usarme? Porque yo la publicidad, no, los argumentos del canal. Le dije, bueno, vos pensá lo que quieras, o sí, menos no me putees, porque me puteé y te tengo que contestar. Y así fue, y me fui del canal, a los 2 días me llamó, y esto es lo que yo reconozco del tiempo Romay. Me llamó y me dijo, escuchame una cosa, somos gente grande, dejémonos de embromar, volvé a trabajar, como comprenderás, uno se entusiasma frente a los déficits de uno y de los otros, estuvo muy generoso con eso. Y ese programa ganó uno de los pocos premios que tiene la Argentina en el Festival de Monte Carlo, donde yo tuve la suerte de competir con Laurence Olivier y gané, lo cual es un mérito en mi vida maravilloso. Ese programa se hizo en 16 horas con mucho esfuerzo, porque era un programa hecho con mucha calidad. Y ya después de esa época, lo que volví a hacer en la televisión, yo sentía que cada vez que hablaba oía... Vamos que venimos.
Perdón por la autorreferencialidad, a mí me pasa las últimas veces esta cosa de, bueno, cuando conducís, que te entran ahora por la cucaracha para decir apurá, sacá,
sí.
Y la cosa del minuto a minuto, que yo la noto con los conductores cuando te invitan.
Claro.
Le estás diciendo, sacalo al tipo o dejalo, porque... hay claro, más gente o menos gente bien.
Claro,
¿no?
Delirio, pero es que además el rating es un sistema perverso que el sistema adoptó y que le parece maravilloso, pero es perverso, porque el rating está tomado sobre la base de 900 televisores, 840.
El People donde, Meter.
En Capital y Gran Buenos Aires. Sí, ¿y sí, el resto del país qué? ¿El resto del país qué? Entonces la medición de un rating... le sirve a los efectos comerciales. Vendo más suite, vendo más pochoclo, vendo más. Pero la calidad del programa, ¿qué tiene que ver con el rating?
¿No ves nada en la tele? ¿Qué es un encuentro?
Encuentro bueno. Y algunas cosas de Canal A, que estuvo muy relegado también, sí, que tenía algunas cosas muy interesantes. Y después, bueno, los canales, veo mucho los canales ahora, sobre todo por el tema de nuestra institución SAGAI, por los derechos de intérprete.
Ah, te iba a preguntar por eso. Esto lo creaste en el 2006, ¿no?
Sí.
Y es una asociación civil sin fines de lucro que la onda es resguardar el derecho de propiedad intelectual de los artistas.
Sí, de los actores intérpretes, de los bailarines y de los dobladores.
Porque si no, ¿cómo funciona?
¿Cómo funciona? Que te usan la imagen cuando quieres, te pagan una repetición y que Dios te ayude. Entonces, cuando a un actor le han pagado, digo, una cifra cualquiera, no importa, 20.000 pesos por mes para hacer unos capítulos, y después le pagan 200 pesos, el actor dice, me estás usando de la misma manera. Es más, se ha llegado a enfrentar un actor con el mismo, de un canal a otro canal. Lo han usado para que se peleara un canal con otro canal, usando la misma imagen.
¿La guita tiene algo que ver en esta decisión tuya? De pronto alguno puede decir, Pepe Soriano es caro y por eso no está en la tele.
No, en absoluto. No, porque yo nunca gané plata, en el sentido, viví bien, muchas veces, no siempre. Pero nada más, no, es que quiero que me dejen hacer como yo entiendo con mis compañeros, porque este no es un capricho dictatorial. Que me dejen hacer lo que aprendí en otros lugares, o sea, cómo se hace la televisión.
Decime quién sos vos. Somos decime@radionacional.gov.ar.
Yo estuve hace escasamente 4 meses con Kenneth Branagh. Uh-huh. Es un actor inglés. Un gran actor inglés. Ellos tienen un profundo respeto por este oficio de ser actor. ¿Por qué? Porque son parte de la cultura real del país. Digamos, atienden a lo inútil de la sociedad, que es la belleza. Pero ¿cómo la atienden? A mí me acercaron un capítulo inglés que es una maravilla. Un tipo que es primer ministro, a su vez, es payaso de circo. Pero no están confundidos los papeles, él lo sabe, sale rajando de la cámara de los comunes y se va rajando al circo del padre, se viste de payaso y allí conoce una gordita muy parecida a Lilita Carrió, que es diputada del partido opositor, ¿no? Y ella se enamora de este payaso, y él también de ella, pero ella no sabe que es el primer ministro, porque después cuando van allá se pelean como locos los dos en la cámara. Y un día, él en este correr, porque además el trajinar es terrible, tiene que llegar al circo, ponerse en la nariz, ponerse, bla, 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 ir al trapecio, un día lo invita al padre. Y el padre llega a la cámara allá de los comunes, ve, y dice, acá estás, y dice, Dice, papá, quédate un rato. Y yo, el padre lo espera un rato, hablan, y dice, ¿querés que te diga una cosa? Entre los dos circos, me quedo con el mío.
Me quedo con el mío, claro.
Una, dos.
¿Cómo es la historia que una medianera de tu casa daba la de Tuñón en Colegiales?
Sí, sí, estando, está. Mi casa tiene una medianera que yo le hice una especie de boquete, que no es de lado a lado, porque es una pared de 60, de ladrillo y barro, pero está un poco perforada, porque ahí tiene un lugar la imagen de Raúl González Tuñón. Raúl era vecino, era amigo de mi viejo.
¿Vos naciste en Colegiales?
Yo nací en la casa donde vivo.
¿Ah, sí?
Sí. Ahí en la casa donde vivo. Y
Raúl... O sea que salvo el exilio o el periodo en España, siempre Colegiales.
Sí.
Mirá vos.
Y mi viejo decía, cuando Raúl venía del diario de trabajar, Raúl era un hombre humilde económicamente, era un hombre pobre, digamos, ¿no? Lo que pasa es que era un tipo de hermosos pensamientos, aparte de un estupendo poeta. Y ya cuando mi viejo lo veía venir, le decía a los vecinos, porque ahí nos conocíamos todos, decía, prende las luces que pasa un poeta. Y era verdad, ¿no? Y era verdad. Sí, lo tengo permanentemente ahí como una referencia, porque junto con él se me suman Jacobo Fishman, Juan L. Ortiz, un poeta maravilloso, el litoral, que tiene un anecdotario que, si no es cierto, como dicen, se non è certo, ve trovato. Dicen que fue el único poeta de habla hispana,
Juan L. Ortiz,
sí, al cual Mao Zedong invitó a China a hablar de poesía. Y fue. Y estuvo 4 años, digo, esta es la historia que yo recibí. Estuvo 4 años y un día la mujer, dicen, le mandó una carta donde decía, Juan L., me gustaría saber si ese árbol que plantamos frente al dormitorio todavía es capaz de dar frutos. Y él se vino para la Argentina. Esto es hermoso. Dicen que juntaba las hormigas, la metía en un pañuelo y le hacía escuchar a la gente el ruido de las hormigas, porque decía, ahora salen a cosechar. Tienen bajo la tierra una vasija chiquitita, chiquitita, con una pajita, se emborrachan y salen a laburar.
En teatro, entre otras cosas, Soriano hizo El burgués gentilhombre, El regreso del hijo pródigo, Rashomon, Adriano VII, El inglés, Parra, Lisandro, Tributo, El loro calabrés, Gris de ausencia, Volpone, Desde la lona, Mi bella dama y El violinista en el tejado.
¿Qué más tenés en tu casa? Algo de Sabbath, ¿no? Me dijiste también.
Sí, tengo un dibujo que me hizo el Menchi, que es muy hermoso. Y después tengo muchísimos libros que son regalos de los autores.
¿De los autores?
De los autores, hasta García Márquez.
¿Te regaló algo García Márquez?
Sí. Estuve con García Márquez.
¿Dónde? ¿Cuándo?
En Cuba. Estuve con García Márquez.
¿Cómo fue eso? ¿Cuándo?
Y hace 3 años, creo, fue 3 años más o menos. Yo fui invitado a Cuba.
Sí.
Y ahí lo conocí.
Tiene una casa ya, ¿no?
Sí. Y además es parte de la sensibilidad de la gente en la calle, sin ninguna duda. Y, por supuesto, es amistad personal del comandante. Esto no cabe ninguna duda. Sí.
¿Y fuiste ahí que te invitó a la casa? O
no. Nos encontramos en el festival de cine. Ahí había un festival de cine. Había gente de la Argentina también. Me atendieron de maravilla, una gente lindísima, además, ¿no? Y yo digo, esa isla tan pobre, que está vulnerada por los cuatro costados, por Estados Unidos, por una arbitrariedad, un capricho, por esta cosa antidictatorial que tienen los norteamericanos, justo ellos. Esta isla ha sobrevivido en la pobreza con una dignidad inimaginable. Y a quien quiera que crea que yo hago proselitismo con esto, que vaya ya, por favor, de alguna manera y lo vea. Porque hay dos cosas que son fundamentales para mí. Por un lado, la educación. Los chicos tienen, no solo estudian, tienen pasión por el estudio. Tienen dedicación por el estudio los niños. Y yo me pregunto acá, la birra, y el sucundón, sábado y domingo hasta las 7 de la mañana, sucundón, y dame una pastilla, ahora te doy otra. ¿Cómo es la historia? A ver si alguno de la gente que tiene tanta bronca con Fidel me la puede explicar. Pues yo no estoy hablando de Fidel, uh-huh. Estoy hablando del pueblo cubano. Uno va por las calles, la gente baila, canta, y son pobres. Los autos que se encuentran son autos del año 57, 50. La gente está pobre. Y yo me pregunto, yo también he vivido como pobre, porque vengo de una familia pobre que desciende de un barco. Y no vivíamos, y no teníamos alegría. ¿Dónde aprendí a rascar la guitarra? En mi casa. ¿Con quién? Con los tanos pobres, con un litro de vino, un sándwich de mortadela, y ahí estábamos festejando la vida, festejando la vida.
Un anuncio, seguramente hacia comienzos de la segunda semana de junio, vamos a inaugurar nuestra página web. Ahí van a poder bajar todas las entrevistas del programa, desde la número uno, ¿eh? Y muchas gracias por todos los correos que nos llegan cada domingo. ¿Cuándo empezaste a estudiar teatro? Ahí empezó, ¿no?
Sí, sí, yo creo que esto, digamos, es bastante impreciso en el alma de cualquiera.
¿Pero más o menos?
No, yo empecé a estudiar seriamente. Yo era un obediente estudiante de abogacía para darle respuesta a mi viejo. Mi madre había muerto ya siendo yo chico, y a mis abuelos.
Que era mi hijo el doctor el tema.
Exactamente. Y no porque me lo impusieran, sino porque era la posibilidad de que uno emergiera.
Sí.
De eso. Y bueno, y un día estaba estudiando en la facultad, un domingo, y teníamos un grupo de estudiantes que se llamaba La Punalúa.
La Punalúa.
La Punalúa, que es un grupo primario, ¿no? Entonces me dijeron, mirá, están armando un grupo de teatro, ¿por qué no vas? Pero el grupo te dice, estoy estudiando. Digo, dale, nos divertimos un rato, un poquito, pero no, bueno, vamos. Llegué y me encontré con un señor bajito, catalán, y un grupo de actores que venían de distintas facultades, actores, estudiantes,
sí.
Mujeres, hombres, venían de otras facultades, y me dio un papel que decía, era un monólogo de una obra alemana, de George Kaiser, que era un expresionista, y me dijo, te lo estudias, y para el lunes, y bueno, me fui a mi casa. Y por estos mandatos, estos super yo que uno no puede evitar, me lo estudié.
Sí.
Lo dije el lunes, junto con otra cosa más, que era una cosa que yo hacía desde chico, que era un monólogo sobre Caperucita Roja. A él lo divirtió mucho y me dijo, te quedas.
¿Hacías desde chico un monólogo
sobre Caperucita? Sí, un monólogo sobre Caperucita Roja.
¿De qué? ¿De joda de pibes?
Sí, de joda de pibes, de estudiantes, de secundarios. Y me quedé y me prendió tan fuerte que al año de estar ahí, donde íbamos todos los días a clase, él nos daba clase de lunes a lunes, a la noche, en el conservatorio, en Callao y Las Heras.
Uh-huh.
Bueno, ahí nos daba clases, y ahí conocí, bueno, a alguien con quien hoy tengo una todavía una larga amistad, entonces, con Duilio Marcio.
Sí.
Ahí él estaba más adelantado, era mayor en la profesión, y conocí a Mercedes Sombra, que era una actriz estupenda, que usaba seudónimo porque era una señora que tenía linaje, era Mazzini Escurra. Entonces ponía Mercedes Sombra. Y era una encantadora compañera, murió. Bueno, y ahí empezamos, éramos 10, 15, y fuimos quedando. A los 4 años... a él lo nombran director general del Teatro San Martín. Y él viene a comunicarlo a la nueva. Y me dice, voy a debutar con El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, en el Teatro Colón, con 6 funciones de abono, y de allí pasamos al San Martín con obras. Ah, qué bien, dijimos todos, qué maravilla, maestro, qué bueno. No, y tú, me dijo a mí, ¿yo qué? Me dijo, y tú vienes a trabajar conmigo. Yo no tenía ninguna experiencia más que la que hacíamos ahí. Y debuté en el sueño de una noche de verano haciendo lo de los cómicos en Palacio, ¿no?
Y te fue bien.
Me fue maravillosamente bien. Y desde entonces hasta hoy, todavía que estoy contigo, hablando todas estas cosas del mundo del espectáculo.
Estás conmigo muy bien. Estás, ¿cuándo tenés? ¿82?
80.
80
tenés. Cumplo, todavía no.
Ah, sos del 29, ¿no? 20 y pico de septiembre.
Tengo 80 años.
¿Cómo estás así? ¿Qué haces? ¿Cinta, gimnasio?
Sí, sí. Hago, por ejemplo, esta mañana ya fui, hice 40 cuadras. Después, sí, todos los días.
¿40 todos los días caminando o bicicleta?
Sí, fija. No, caminando. Me voy. Tengo una placita cerca, que es la placita Mafalda, además, por excelencia, que tiene los dibujitos de ella, donde dice el Papa volvió a pedir, en una manera dice, el Papa volvió a pedir la paz en todo el mundo. ¿Y qué pasó? Teléfono ocupado. Es muy lindo, eso me lo veo todos los días. Bueno, camino alrededor de la plaza todos los días. Y después me hice en mi casa, un lugar un poco más pequeño que este, donde tengo una cinta, tengo una bicicleta fija y una máquina de musculación.
¿Cuánto hace que haces eso?
Hace unos 10 años que vengo haciendo eso. Inclusive llegué a un punto de transformarme en corredor exitista de maratones. Porque corría
senior, digamos.
Sí, porque corría 10 kilómetros 3 veces por semana. Eso me llevó a hacer Mi Bella Dama. De Mi Bella Dama, el violinista. Después, después tuve que ir parando porque además, no solamente por el trabajo, me enfermé. Tuve esa palabra que no le gusta a nadie, un cáncer.
¿Eso fue lo más jodido? ¿O lo más jodido fue el exilio? ¿O lo más jodido fue que tuviste un bajón psiquiátrico?
No,
¿cuánto
creo,
hace?
No, lo más jodido fue el exilio, porque...
¿Más que el cáncer de vejiga,
Sí, porque... Digamos, frente a la muerte, si uno toma conciencia, es inevitable, ¿no? Y nunca te avisa, no es que te dan un documento, te dice, mire, usted tiene, disfrute 10 años, no, te toca, y a partir de ahí tenés que ver qué hacer con eso. Ya es un hecho cierto, es la última verdad, pero verdad entera, ¿no?
¿Y el exilio?
Y el exilio, no... Porque de alguna manera...
¿Vos te fuiste cuándo?
Yo yo no me fui en el momento de...
No, por eso, te vas después.
Estuvieron ahí, me amenazaron, y yo me quedé, por soberbia, por omnipotencia, por narcisismo, por lo que fue. Pero después, cuando veníamos ya con democracia, y me fui a la plaza a escucharlo a Alfonsín, y yo decía, qué suerte, escuché un presidente...
normal.
Normal. Lo menos normal. Claro, un presidente normal para la gente. Dijo, bueno, que felices fiestas. Yo estaba ahí en la plaza con mi mujer y mis hijos. Y llego a mi casa, pongo el aparato este maldito que tiene los teléfonos, y luego que desde España me dicen los amigos allá, me dice Pepe, qué alegría que la casa está en orden. Y después cuando vi que no era así, dije, este me mintió. Y no voy a hacer calificaciones porque está muerto. Pero me mintió. Y ahí fue terrible para mí. Y fue cuando emprendimos con mi mujer el viaje al exilio. Y me instalé en España. Y tal vez lo que más me defendió en España, que yo hice la película de Franco inmediatamente. Y que cuando le dije al productor, a la semana de estar filmando, yo hablaba como estoy hablando ahora, y le digo, ¿y cuándo, cómo hacemos con el doblaje? Y mi hermano me dijo, ¿qué doblaje? Oye, si tú eres un argentino, deja de joder. Está bien. Y entonces empecé a hablar como podía en la calle, con todo el mundo, con todos los errores y horrores que uno pueda tener hablando en castellano, en español. Terminada la filmación, a los 2 meses, el director me dijo, ¿te querés doblar? ¿O te quieres doblar? Le dije, sí. Bueno. Y me doblé. El doblaje de Franco es mío. Y esto me abrió las puertas de España. Porque, claro, todo el mundo decía, oye, ¿cuánto hace que esté este tío aquí? Hace 3 meses, y se puede doblar en una película, y no es español.
¿Ha pensado usted en el obligado ayuno sexual del señor Alonso?
Pues verá, mi general.
Cuádrese.
A sus órdenes.
Una mujer a la semana.
Espérame en el cielo.
La película que cuenta la historia del doble de Franco.
España es un cuartel. O sea, que si no quiere usted tener quebraderos de cabeza, haga lo que yo. No se meta en política.
Decime,
Decime quién sos vos. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime@radionacional.gov.ar. Decime@radionacional.gov.ar. Esto es Hasta las 11 por la radio pública. Decime quién sos vos.
Nos ha escrito Dulce María López a propósito del colega que cuestionó la ausencia de artistas plásticos entre los invitados. Bueno, se deduce que Dulce lo es, ¿no? Habíamos leído ese correo hace algunos domingos. Ella dice, tal vez sea sobre todo una autocrítica. Pienso que hay muchos espacios a reconquistar por el gran vacío que produjo en todas las áreas de la cultura el terrorismo de Estado. Dice la oyente, entré en Bellas Artes en 1979 y asistí con tristeza al éxodo involuntario de la mayoría de los plásticos de renombre de aquellos años. Quedó por suerte para nosotros un maestro por aquel entonces muy joven, Hernán Dompé, a quien nos recomiende que entrevistemos. Dice, pienso en los muralistas mexicanos que llevaron sus monumentales obras a las paredes de los edificios, en el gran Berni, que decía que el arte es universal y las obras deben pertenecer al pueblo. Tal vez por el solitario trabajo del taller, casi siempre individual, tal vez porque no es fácil mostrar, tal vez porque dejamos a pseudoespecialistas salir a explicar, entre comillas, las obras que simplemente son para apreciar, porque una imagen tiene tantas lecturas como gente la esté mirando. Bueno, dice, creo que también nosotros, los artistas plásticos, somos responsables de que la gente piense que de esto no entiendo, que tenga miedo de entrar a una galería de arte o simplemente opinar si una obra le dice algo o no. Muchísimas gracias, Dulce María López, uno de los correos llegados a Decime Quién Sos Vos. En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10, hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar. Hoy, Pepe Soriano.
¿Te fuiste con una mano atrás, otro adelante, no?
Sí. Sí, porque nunca tuve plata. Viví bien un poco, porque me gusta vivir bien, dentro de unos límites, porque yo no tengo historias de country ni nada.
No, pero que sea buen vino.
Buen vino, comer con los amigos, que es lo que más me gusta. Y los viajes me los pagó el oficio. Uh-huh. Conocí hasta Rusia. Me lo pagó mi trabajo, el trabajo de ser actor, los festivales, ir a Cannes, ir a Venecia, al hotel donde filmaron con Dick Bogart, Muerte en Venecia, el Des Bonds, y ahí vivir ahí en el Des Bonds como si fuera un magnate, y no tenía un mango, pero bueno, si la cosa no pasa por ahí. Si, la pregunta, digo, me viene ahora y la digo, el día que me dijeron así, de frente, tiene un cáncer, si hubiera tenido plata, ¿de qué me hubiera servido? Ya no pasaba por tener plata, pasaba por ver si se podía resolver o no. Y a partir de ahí mucho más. Dije, no, yo trabajo con la alegría de lo que hago, con la alegría de mis compañeros y con la gente.
¿Sos ostrásico? ¿Tenés amigos actores? ¿Qué onda con eso?
No, tengo algunos amigos actores.
No mucho.
¿Por qué?
¿Por tu personalidad?
Por mi manera, yo soy un tipo muy cabrón.
Por eso.
Me enojo mucho. Me enojo mucho, pero con el trabajo. No me enojo con la gente por la diferencia. Cada uno es diferente. Uh-huh. Ahí no me cabreo. Me cabreo cuando el trabajo no se hace. Por eso la defiendo tanto a Nacha. Que dicen, uy, Nacha es inaguantable con Nacha. No, Nacha es inaguantable porque le rompe la pelota a la gente con el trabajo. Pero después cuando vas a ver lo que hace, decís, qué bien lo hace. Ah, si es eso lo que le estamos pidiendo. No que sea una persona simpática para con todo el mundo, sino que haga bien lo que tiene que hacer. Para eso la gente paga.
En ese sentido, ¿cultivás que todo tiempo pasado podría haber sido mejor? Digo, vos, por ejemplo, ves hoy una película de cine argentino. A mí no me gusta el cine argentino, está claro. Me gustaba algún otro cine argentino. Porque, entre otras cosas, no soporto los diálogos. Claro. No soporto un luego en vez de un después. Sí. El otro día lo charlábamos con Tito Cosa, eso.
Sí.
En este mismo programa, que decía, Eso es así, entre otras cosas, porque desapareció el autor.
Claro. Claro, no, lo que pasa es que no hay, digamos, el cine apareció como un sucedáneo del teatro. Acá lo que era el teatro, de los Podestá en adelante, era el teatro, los actores eran actores de teatro. Y había excelentes actores que no sabían leer y escribir. Por ejemplo, poco sabía leer, poco Marrone. Pero eran importantes, sin ninguna duda. Ahora, hubo algunas películas importantes como La Guerra Gaucha, hecha en cooperativa, donde inclusive me contaba Pancho Petrone que a veces para comer salían a cuatrerear, porque tenían que matar animales por ahí para comer.
Filmando La Guerra Gaucha.
Porque no tenían un mango. Y bueno, porque esto era el oficio de ser actor en la Argentina cambió en los últimos años un poco con la televisión, más que con otra cosa, con la televisión, porque los actores fueron siempre tipo que tenían un oficio, terminaban, se iban a comer, pasaban ahí, se iban a su casa y terminó. No tenían estas revistas detrás todo el día y estos chicos de los pelos raros que, diciendo, ¿y vos qué comés? ¿Con quién te acostás? ¿Y qué le con...? No había nada de eso. Uno iba por la calle corriente, podía verlo a Muiño, podía verlo a Petrone, podía ver a todos estos personajes tomando café, charlando, comiendo.
No, el pasa a los inmortales que están.
Claro, y la gente los conocía, dice, mirá, hola, ¿cómo le va? Qué gusto de verlo. Pues, nada más, era así. Ahora, en general, a mí tampoco me gusta el cine argentino de aquel tiempo. Y respecto del que a mí me ha tocado hacer y me tocaría tal vez hacer, también tengo dudas. El cine es una forma expresiva de arte muy importante, está demostrado, no hace falta que lo diga yo, pero también es una industria. Si la industria no tiene base, como es como que uno quisiera hacer autos golpeando con un martillo chapa y no, ya hay una industria, estampa, pone motor, el motor tiene esto, tiene lo otro. La industria del cine hoy, en primer lugar, la figura del director supuestamente ha crecido a un nivel insospechado. Dice, ¿quién dirige esta película? ¿Josecito Pendorcho? No. Sí, la dirige José Pendorcho. ¿Y de qué habla? Bueno, habla del estancamiento de los sentimientos con relación a tergiversaciones izquierdosas de los lados recónditos de la vida amorosa. ¡Ah, la pelota! ¿Y si quiénes trabajan? Chichichi Pandori, Gonemina Gonali y... Y entonces, ¿quién va a ir a ver esta película? ¿Quién va a ir a verla? Yo no me quiero engañar. No, ¿quién va a ir a verla?
Cuando uno la dice, pretenciosidad.
Claro, ¿quién hace esta película? ¿Quiénes trabajan? No, dice, trabaja un actor bajito, norteamericano, se llama De Niro. Pero a este tipo lo hicieron, además, en la industria. De Toro Salvaje. A este tipo lo hicieron, lo cimentaron y lo llevaron, lo mismo que a Sylvester Stallone, por otro lado, claro, a un lugar. Y entonces son vendibles. Por eso ellos tienen un sistema diferente del nuestro en cuanto al cobro que ellos tienen. Ellos le pagan al actor. Un actor no gana los 20 millones de dólares que dice el contrato. El actor gana 4. Pero como cede los derechos por 10 años, se lo pagan cash. El resultado de lo que ya saben que va a tener. Porque para eso es un emporio. Es un emporio. Entonces el cine argentino, aparte de todo esto que yo te digo, tiene que luchar con la no difusión en ninguna parte del mundo, con el desconocimiento.
Bueno, mira, ganan festivales por esta cosa de la...
No, eso sí, está bien, pero el festival, yo he estado en festivales, a mí me parece muy gratificante, me parece muy bien, no tengo nada en contra de eso, digo, pero es que además, y fundamentalmente, el cine está hecho para la gente. Nosotros tenemos responsabilidad también de que la gente no vaya al cine, porque seguramente no estamos haciendo bien las cosas. Nosotros creemos que hacemos muy buena televisión, no es verdad. Hacemos televisión.
El cine contó con Pepe Soriano en Tute Cabrero, Juan Lamaglia y Señora, Heroína, El Ayudante, La Patagonia Rebelde, La Nona, Funes, Un Gran Amor, Momentos Robados, Doble o Nada, Asesinato en el Senado de la Nación, Las Venganzas de Beto Sánchez. Espérame en el cielo.
Es televisión de buena calidad, escenográfica, digo, de contenidos, falla, ¿no? Igual hay otras que son muy malas también, ¿no? Mira, ahora, ¿hacemos buen teatro, por ejemplo? Sí.
Sí, hacemos buen teatro, pero ahora tenemos otro problema, me parece a mí. Todo esto es quizá lo que yo estoy sumando de una visión personal y no tiene por qué ser compartida inevitablemente por la gente. Nosotros tenemos 400 espectáculos anuales en estos años. Ahora, la pregunta es, ¿estamos trabajando en profundidad o estamos trabajando horizontalmente? Porque yo hay espectáculos que he visto que no llegan a las condiciones de viabilidad. Vos sabés que un ser humano cuando nace tiene que tener condiciones de viabilidad, son 24 horas. Si fallece antes de las 24 horas, no tiene. Esto tiene algo que ver también. Una cosa es querer, y me parece bien, estudiar el teatro. Uh-huh. Como decía Margarita Xirgu, dijo un día, le dijeron, iba a estrenar. Dijo, mire, no viene público, no se preocupe, están todos ensayando. Estaba todo el país en Uruguay ensayando que iban a ir a verla. Y creo que algo de esto ocurre. Tenemos problemas muy serios. Los actores expresan un día por semana, los sábados, los domingos. Me parece bien desde lo personal y el aporte que eso trae. Pero da lugar a una economía mínima para estudiar. ¿Da lugar a una posibilidad expresiva de miércoles a domingo para mostrar la obra? No. No, ¿por qué? Porque el Estado además está desinteresado de este tema.
¿Qué fue lo que más te gustó hacer y de qué te arrepentiste? ¿Te arrepentiste de alguna película, de alguna obra?
Sí, sí. ¿Sí? Hice dos películas que no las vi. Ni vale la pena mencionarlas. Lamentable desde tu punto de vista que se invierta $1,000,000 o de pesos, no sé, lo que, porque nunca somos nosotros los que nos llevamos la plata. Se la lleva al laboratorio en Estados Unidos. No.
¿Y de lo que más te gustó?
No, sí, bueno.
¿Tenés algo de eso? Digo, ¿cómo? ¿Tenés en tu podio? ¿Tenés, sí, como hice, no sé, La Nona?
Sí.
El Oro Calabré.
Sí, La Nona a mí me superó. Digamos, me superó en el público, ¿no? Yo la hice. Es más, el personaje lo inventé yo, se lo di a Tito y Tito lo recreó con una forma que yo no hubiera podido. Para eso es un gran autor y un tipo de mucho talento. Pero yo le dije, escribime una vieja, porque era para televisión. Escribime una vieja. Me dijo, ¿cómo una vieja? Voy a hacer una vieja que yo la hago. Y escribió La Nona.
¡Nonita! ¡Qué pintuza! Parece 10 años más joven. 20, 30, ni que tuviera 70 años.
¡Festa, festa, festa!
Es mi cumpleaños, oye.
Nona, mire quién vino.
Francesco.
Esto es para usted.
¿Qué es esto? ¡Es la chocolata!
A mí me resultó, me trascendió, porque con el tiempo fue ganando espacio La Nona. Pero en su momento tuve la gran alegría de hacer La Patagonia Rebelde. Primero porque me tocó un elenco notable de compañeros, notables actores.
Kirchner incluido.
¿Eh?
Kirchner incluido,
claro, si era extra, ¿cómo no? Bueno, pero debe haber cobrado como este, si no que le reclame Olivera todavía, que le diga, pagame Olivera, pues si no te mando en cana.
Bueno, y Bayer, ¿no?
Y Bayer, sí, Osvaldo, con el cual también tengo una hermosa relación hasta hoy, lo mismo que Olivera. Que va a ser una película nueva ahora, Olivera, pero tiene que hacer coproducción. ¿Con qué? Con un actor extranjero, porque salgo con Natalio Botana. Pero es que en coproducción no puede imponer ningún actor argentino. ¿Quién nos conoce afuera? Un poquito México, en España, en Chile. Pero vender tiene que apelar a un nombre, no sé, del star system este que hay. Lógicamente, y yo creo que muy entendible. Me dio mucho gusto, por ejemplo, hay cosas que me dieron mucha alegría. Hacer el inglés con los Supay me pareció maravilloso. Hacer Lisandro me pareció bárbaro. Hacer Memorias bajo la mesa de Jené es espectáculo. Un espectáculo para mí maravilloso en la escritura de Juan. Que el error que cometimos, y digo cometimos porque fuimos laburando juntos, es que hablamos de temas que después cuando recorrí el país la gente no sabía de qué hablaba. Primer tema, el Maldonado.
Ah, mira vos.
Segundo tema, Leandro Alén, que era el más conocido. Tercer tema, los Podestá. La gente no sabía de qué estaba hablando. Entonces veían un actor, le parecía que estaba bien, pero había algo que chirriaba. Y evidentemente era la temática en la cual nos habíamos a lo mejor equivocado.
¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? decime@radionacional.gov.ar. ¿Sos muy porteño?
Sí. Pero auténticamente, no de pacotilla. Porque ser porteño no es andar fafarroneando por ahí, porque yo me conocí todas las putas de Buenos Aires. No es esto, no. Ser porteño es amar el lugar donde uno nació, la geografía, respetar y querer a su gente.
Hablando de eso, ¿cuáles son tus gratitudes? Porque acá hablamos de, no sé si resentimientos, malos recuerdos. Sí. ¿Y tus grandes gratitudes cuáles son?
Con la
¿más
gente,
profesionales que, comillas, humanas o al revés?
Está muy mezclada. En la profesión, desde la crítica a los compañeros, me dieron todo. Lo último es que yo soy presidente de Sagay porque me nominaron los compañeros. Yo ya había estado como dirigente en Actores unos cuantos años, ya creí que eso estaba... Y de repente apareció Sagay y me dijeron, vos tenés que venir de presidente, Lupi de vice, Marrale de secretario general. Bueno, vamos. No, eso me lo dieron mis compañeros. Y la gente que me acompañó, no sé cuánta gente, pero la gente me dijo, hoy tengo 80 años y me sigo expresando. Vos pensás que dentro de 15 días voy a presentar El Loro Calabrés en el DN Ateneo. Y no por dinero, porque voy los sábados nada más, con cuatro músicos, una empresa muy grande de automóviles me financió los programas, le voy a regalar a la gente los programas con un CD adentro, con partes del espectáculo, para una entrada que es la habitual, digamos, en el teatro. Y la alegría, ¿sabes de qué? De repartirle un pedazo de pan a la gente. Yo siento que en este momento mi aporte, más allá de cualquiera fuera mis condiciones actorales, es sentarme en un lugar arriba del escenario y decirle a la gente esta cosa que yo digo en el final, que me la quedé como mía, que es de Cardenal. Yo a Cardenal lo quiero mucho, un poeta estupendo. Empieza diciendo Cardenal, debemos hacer aquí un país. Y yo acá dejo silencio para que cada uno lo llene. ¿Estoy en lo cierto o no? ¿Tenemos que hacer un país de una vez por todas? ¿Sí o no? Digo, tiro esto para que lo pensemos. Para que nos vayamos a casa pensando qué podemos hacer cada uno ahora, en serio y definitivamente, para hacer un país.
En televisión, Soriano hizo ciclos de teatro argentino y universal y actuó en 1500 programas, entre ellos Hamlet, Rito de Adviento y el ciclo La Noche de los Grandes.
En lo personal, ¿qué te falta? Y yo en lo profesional. ¿Te quedaste alguna vez, para empezar con lo segundo, con ganas de hacer algún personaje o interpretar algún autor?
No, sí. No sé, me hubiera gustado, pero tampoco por una necesidad muy esencial. Me hubiera gustado por esa cosa curricular, sí, y la posibilidad de que algunos compañeros dicen lo podrías hacer. De repente hacer Ray Lear o Ricardo III, pero esa cosa para mí curricular. Porque yo hago Tito Cosa y me siento muy bien. Y de repente hago Miller y me siento muy bien. Me siento muy bien cuando encuentro una conexión entre el texto y lo que yo quiero hacer. Que es lo que le pido a la televisión, texto. Lo demás lo resolvemos, pero dame de qué hablar.
¿Y en lo personal?
Y en lo personal no. He tenido una vida con todas las dificultades que surgen de esto de ser actor, y también de relaciones personales, pero... Digamos, no estoy peleado con casi nadie. No, con casi nadie.
O sea, sos un cabrón simpático.
Sí, ¿no? Sí, dentro de todo, sí. No, porque no tengo maldad. Me cabreo por las cosas del trabajo, nada más. Tengo dos personas, no las había mencionado, me cabré muy fuerte, pero es por laburo nada más. Porque eran, una era y otra es, son buenas personas. No, yo sé que son buenas personas, pero de repente arriba el escenario joden. Y a mí no me gusta que jodan.
¿Joden qué? ¿Porque no laburan o joden porque son...
Joden porque se distraen, porque hacen algún chiste. No, yo no lo acepto. Eso en el escenario, no. La gente paga para ver un trabajo. A la gente le paga el cirujano para que opere, no para que cuente cuentos adentro. Nadie entra a un quirófano para decir, no, corra esa cuchilla, a ver, déjeme a mí, abra, agarre un chido de cocina y abra.
Me imagino lo bien que te deben quedar los programas de radio que hablan de los códigos internos, ¿viste? Que se entienden nada más que entre ellos.
Ah, pues. Sí, claro, por supuesto. No, digamos, en lo personal, tengo una mujer a la que amo, con la cual llevamos una larga vida juntos, y tengo dos hijos en España, grandes, francamente grandes.
¿Te jode que estén allá?
Y a veces sí, porque bueno, anteayer por primera vez, yo que soy un lego total en eso de las computadoras y demás, pude en mi casa con la computadora hablar con mi hijo, el segundo, y con mi nieta, y con la mujer, y se me caían las lágrimas. Bueno, hace dos años que no los veo. Sí, hablamos de todas maneras muy frecuentemente. Y tengo una hija pequeña de 16 años, que se llama Victoria.
O sea que tuviste una pendeja a los 64.
Sí, sí señor, sí.
¿Y qué onda eso?
¿Eh?
¿Qué onda eso?
Y eso es muy bueno.
Vos tan grande y...
Y, pero a mí me parece que eso es muy piola porque me ayuda a entender las generaciones que vienen. Yo no soy un nostálgico, no te digo, sabés que cuando nosotros hacíamos... No, hacíamos en ese tiempo. Y el tiempo, creo yo que está encapsulado, no se puede abrir y traerlo. Terminó, ya fue, basta, ya fue. Cuando hicimos el inglés era maravilloso, cuando lo hicimos. Cuando hicimos Lisandro, cuando lo hicimos.
A la hora de zafar del cáncer, ¿cuánto crees que te ayudó la cabeza más que la medicina?
Y casi todo, me quería quedar. Y bueno, y lo fuimos logrando con la ayuda de los médicos.
Uh-huh.
Le estoy muy agradecido a Reinaldo Chacón. Reinaldo Chacón es un gran oncólogo, y cuando me vio me dijo, yo no te opero.
Uh-huh.
Te doy el tratamiento, te vas a bancar rayos, quimio, todo esto, pero salís adelante. Yo le creí, y efectivamente, y cada tanto lo voy a ver simplemente para darle un abrazo. A él y a sus médicos, por supuesto, ¿no?
Soriano reestrena El Loro Calabrés todos los sábados de junio y julio en el ND Ateneo.
¿Te volverías a ir?
No, iría y volvería. Siempre tengo la expectativa de ir a trabajar afuera. Me divierte, me gusta, pero ir y volver. No, mi lugar está acá. Viví 7 años en España, en Madrid. Y tuve cosas entrañables, cosas que vale la pena resaltar. Mi profunda amistad con Fernando Fernán Gómez. Yo puedo decir que yo, no siendo los compañeros amigos de él españoles, yo fui un argentino entrañable amigo de Fernando. Y Fernando me quiso como un par. A punto tal que publicaba en el diario El País y se ocupaba de mí. Es certificable esto. Porque me quería mucho y me respetaba mucho. Hicimos una película juntos. Un día me dice, estábamos comiendo en la casa, me dice, hombre, acaba de llegar un libro que he publicado, una novela, llévatela y léela en casa. Me la llevé, la leí, a la noche lo llamé, le dije, es una película. Me dijo... Bueno, chocolate por la noticia, esto no, es una novela. Le digo, yo creo que es una película. A la semana me llamó y me dijo, es una película. Me dijo, el matrimonio de ¿cómo se llama? Esta chica maravillosa, y los nombres, que canta de maravilla también.
Exacto. Ana Belén.
Ana y el marido.
Víctor Manuel.
Con Víctor, nos convocaron para hacer la película, hacíamos dos hermanos. Y mirá qué actitud tuvo. Que cuando hizo los afiches, y trajo el afiche para que lo viéramos, el afiche encabezaba Rafaela Aparicio, que era una actriz eminente, la de Mamá cumple 100 años, la viejita.
La de Saura.
Sí, la de Saura. Después venía yo y después él. Le dije, Fernando, esto está mal. Tú tienes, si tú le das el lugar a Rafaela, me parece, pero el segundo lugar es tuyo. Me dijo, no, el segundo lugar es tuyo.
¿Qué tipo,
Porque yo te respeto. Aparte que te quiero, joder.
La última pregunta es el título del programa este.
Ajá. ¿Y es la última? Sí. Yo lo estoy pasando.
Eso, si quieres seguimos, grabamos para el bolero. Sí. Tu programa de boleros acá en Nacional.
Ah, qué lindo.
Muy lindo. Decime quién sos vos.
Es una tarea muy compleja que todavía no pude desentrañar ni con... No. Yo tengo un analista hace más de 30 años. Psicoanalista.
30 años.
Sí. Sí, me ayudó mucho previo a la internación que tuve y posteriormente. Y es el tipo que recurro permanentemente porque tengo una gran transferencia con él. Y también me atendieron otros psicoanalistas, pero no encontraba transferencia. Entonces encontré dos, estoy hablando de hace muchos años. Todos estos últimos 20 años seguramente estuve con este profesional, ¿no? Es un tipo bárbaro para mí. Y yo no digo que sea mejor o peor que otros, digo que tenemos transferencia y me cuida mucho.
¿Y él te dice quién sos?
Y él me va ayudando a que yo pueda entender quién soy. Es muy compleja la condición humana. Cuando la gente dice yo soy bueno, yo soy alto, sí, alto sí se puede medir, yo soy gordo también, pero yo soy bueno. ¿Y no pensaste que podés ser un cabrón también? Y no sé, no sé. Pero si vos revisás, si vos fueras actor, tendrías que tener en el catálogo a todos esos personajes adentro, porque un día te llaman, como me va a pasar ahora, voy a hacer una obra de teatro en agosto. Una obra de teatro que dirigió ahora Kenneth Branagh en el cine. La voy a hacer con Sbaraglia. La va a dirigir Alesso. Es un perverso total. Yo tengo que asumir que ese perverso es una identidad mía también, si no, ¿cómo hago? No se trata de mover una mano y de gesticular acá, se trata de sentir que uno quiere joder a otro y joderlo y joderlo y joderlo.
Y hasta que te guste.
Exactamente.
Pepe Soriano. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.